medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Fórmula del Misterio. En esta ocasión vamos a entrar rápido porque nos han pedido la segunda parte de Asesinos Seriales, pero primero déjenme saludar a mis amigos del misterio. Mi querido Edgardo Morones, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí con la segunda parte, mi querido JC. Se nos quedó mucho en el tintero, vamos a darle.
Sí, sí, demasiado, pero Charlie, ¿qué más? ¿Qué nos tienes hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No?
Sí, está bien. Saludarlos esta tarde.
Por eso dije, ¿qué más? ¿Qué, cómo estás? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas?
Tenemos muchas ganas de platicar de asesinos seriales mexicanos, ya habíamos quedado, así que porque usted lo pidió, ya como dieron lata en la semana, que por favor, hagan una segunda parte. Ay, qué bonito les quedó, no, hombre, o sea, rompimos el internet y nos lo pidieron muchísimo, entonces, bueno, porque usted manda, como decía Saúl Lizazo, en voz de Rubén Moya, el que entendió, entendió, ¿no? ¿No entendieron?
Sí, claro.
Sí, había un comercial que, donde salía Saúl Lizazo y decía, porque usted manda.
Ah, pero mira, lo haces casi igualito,
chaval. Después nos dimos cuenta que ese en realidad el que lo hacía era Rubén Moya, el que doblaba la voz, así que no era Saúl Lizazo. Pero bueno, porque usted manda, estamos aquí haciendo, no vamos a hablar de comerciales de brandy. Estamos aquí para hablar de asesinos seriales en México y pues vamos a hacer la segunda parte porque sí nos quedamos muy cortitos la semana pasada y ahorita estamos aquí para, pues para darle más información a usted que es curioso, que es morboso, que es chimiscolero.
Claro, porque, porque quedamos que este tema llama demasiado la atención en, pues en cualquier ámbito.
Fíjate, vamos a empezar por ahí, queridos compañeros, vamos a entrarle. Ya ven que la semana pasada platicábamos, por ejemplo, del fenómeno de que los asesinos seriales, pues también la sociedad tiene mucho su parte de responsabilidad, ¿no? Porque finalmente es un sistema donde nacen, crecen y muchas veces pues los hacemos. Pero también hay otro fenómeno bien interesante y macabro, que es una vez que ya existe el asesino serial, que se detiene, que se conoce, se vuelve un rockstar. Y la gente se fascina por estos personajes y los sigue, los idolatra. Decíamos, hablábamos de Barraza, ¿no? De la Mataviejitas, que incluso se casó en la cárcel. Y tenemos otros ejemplos de asesinos internacionales que se han casado en la cárcel, que reciben infinidad de cartas de admiradoras. Y ese fenómeno también me preocupa como sociedad, de que no, de que hagamos héroes y apología de ese tipo de cosas y de personajes.
La estupidez humana siempre va a existir, siempre va a existir.
Pero fíjate, Charlie, que no, perdón que te interrumpa, no es tanto la estupidez porque yo lo reconozco en mí mismo. Me fascina el tema, es muy atrayente. No sé qué tiene que te invita a investigar y averiguar y a seguirlo.
Yo también lo reconozco en mí mismo, soy un estúpido.
Pero acuérdense
es otra cosa.
Sí, es otra cosa. Pero acuérdense lo que yo les decía. O sea, hay que conocer esta historia de todos estos personajes para no repetirla. O sea, eso sí, yo siempre he dicho, tenemos que conocer qué hacían, si quieren, algunas cosas, pero para no repetirlas. O sea, porque sí tenemos que saber esa parte, que no debemos de llegar a esa parte humana, deshumanizarnos con estos tipos que realmente son una mancha en la sociedad.
Pero se seguirá repitiendo, ¿eh?
Sí.
Inevitablemente se va a seguir repitiendo. Es un fenómeno que se sigue dando. No sé por qué en realidad, pero se sigue dando y se seguirá dando en esta sociedad y en muchas otras, ¿no? Los asesinos seriales son parte, pues no sé si parte de la esencia humana, una parte pequeña de la esencia humana. Decíamos que son gente que se le bota la canica, ¿no? Que tiene fascinación por hacer tal o cual cosa que no están, pues no están permitidas, que no son lindas, que no son buenas, pero las hacen y les crea ese goce y ese placer hacer ese tipo de cosas que hacen. Ustedes tienen ahí varios ejemplos que iremos revisando y que son verdaderamente horribles, horripilantes, y como dice Edgardo, en alguna parte de la psique humana, pues fascinantes, ¿no? Porque la gente los admira, la gente les tiene fascinación y les tiene hasta cariño y mucho respeto.
Los no idolatran, sé, ¿no?
Sé,
¿no?
Sé, sí, sea, sí, sí.
Es una idolatría ahí extraña.
Los vuelven rockstars, ¿no?
Fíjense que algunos no es que sean malvados, algunos son enfermos mentales, como el caso que les traigo hoy, por ejemplo, de Higinio Sobera de la Flor, conocido o apodado El Pelón. Su primer asesinato fue reportado por la prensa en 1952. Su víctima, fíjense, fue curiosamente el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien le disparó en la avenida Insurgentes y en la calle Yucatán de la colonia Roma. La prensa reportó el crimen y El Pelón se refugió con su mamá, que lo sobreprotegía de un padre violento, que algunos identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. Entonces la mamá lo refugia en un hotel y de ahí sale en busca de sexo, una mujer con quien tener sexo. Posteriormente, su siguiente víctima fue una mujer que no conocía, una total desconocida, que se niega a tomar un café con él, y entonces la secuestra, la lleva a otro hotel de paso y la mata. Y las autoridades solo pudieron comprobarle esos dos homicidios, pero sospecharon que era responsable de muchas más muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, varios doctores, entre ellos Alfonso Quirós Cuarón o Alfonso Millán, lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Entonces era un enfermo mental, no es que disfrutara con la maldad. Y entonces fue enviado al manicomio de la Castañeda, famosísimo aquel manicomio de terror, y ahí lo apodaron el psicótico muralista. ¿Saben por qué? Porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes.
Un artista, ¿no?
Un artista, exactamente. No
manches, qué terror.
Y fíjate, al obtener su libertad, a muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec tirándole migajas a los animales, migajas de pan. Y no se supo otra vez de él.
Una verdadera leyenda.
Pero mira, esperemos que hayan sido migajas, ¿no?
Ah. Ojalá.
Imagínate, sí.
No, pues
el pelón.
El pelón, otro caso aquí mexicano.
No, qué terrible historia, o sea. Horror, me quedé impactado con tu relato del
y además pelón. Son asesinos seriales que normalmente no conocemos mucho, ¿no? Que no sí, son ¿no? tan famosos. Entonces Exacto. está interesante.
Sí, yo no lo conocía, yo no sabía de su existencia.
No, ni idea.
Exactamente.
Pero era un artista. O sea, hacer murales con caca no debe ser fácil, no debe ser fácil. No lo intenten en casa, por favor.
No, por Dios santo, Charlie. No des ideas. No pongas imágenes auditivas, por favor.
Me recordó a esa escena de la película del Marqués de Sade, ¿se acuerdan? Con Jeffrey Rush.
Ajá.
Cuando ya está ahí en la cárcel, ya en sus últimos días, empieza a escribir en su celda, escribe ahí en las paredes con su excremento.
Qué desagradable.
Qué desagradable. Pero bueno, pues les parece que nos vayamos a otro asesino, el monstruo de Catepec.
Ah.
Mira, este es como ya más actualito, ¿no? Mira, este caso, pues... ha seguido mucho de qué hablar, o sea, la verdad es que la mata pues sigue dando, o sea, creo que fue de la época actual uno de los representativos, sobre todo por algunos audios que por ahí se filtraron cuando estaba declarando que creo que por ahí tú los tienes, pero déjame contar primero.
¿Pues qué tienes casos? ¿No? ¿5, 8 años?
Pues sí, más o menos.
Como 5 o 6 por ahí deben andar.
Ajá, por ahí. Mira, más o menos así fue. En febrero del 21, este señor Hernández y la señora Patricia Martínez fueron sentenciados a prisión por el asesinato de una persona de 13 años ocurrido en el 2012. Dice, aquel año la pequeña fue asesinada por esta pareja al acudir al domicilio donde estos sujetos residían, ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, muy cerca de la Ciudad de México. Este señor atacó a la pequeña con un arma blanca, hasta dejarla sin vida. Luego mutiló su cuerpo y la señora Patricia Martínez le ayudó a guardar los restos en bolsas de plástico y un costal. Después la llevaron a un terreno baldío, de la colonia Lázaro Cárdenas. Estos dos sujetos, Carlos y Patricia, fueron detenidos el 4 de octubre de 2018. Y ellos llevaban en una carriola, imagínense estos restos de una persona. La pareja también había vendido a una bebé de 2 meses, hija de una de las víctimas. Y pues hasta hace algún tiempo tenían al menos 10 delitos comprobados, de los cuales 9 fueron catalogados como feminicidios. Entonces, esta persona, y creo que mucha gente decía que casi era un rockstar por los audios, de la forma tan descriptiva que hacía al momento de su detención.
Era, es que lo más aterrador es horrible. Eso, lo más aterrador es eso, los sonidos.
La frialdad con lo que lo contaba. Y
cómo lo dice. No sé si los tengas por ahí, Edgardo, para...
Sí, se los comparto. Es un audio que les voy a compartir.
Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí. Pues mi patrón no puede salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo eso que yo puedo. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los padres. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto y lo disfruté.
Pues ahí está.
Fíjense nada más. No, y fue un caso súper mediático. Esos sonidos los escuchamos en la tele, en el radio, en internet, en todos lados, ¿no? La frialdad con la que habla, pues yo no sé si la desfachatez o la desvergüenza, o llámenle como ustedes quieran, no tengo un calificativo para decir qué siento cuando escucho a alguien que dice que si él no es feliz, nadie lo va a hacer. Y que de una vez advierte que si sale, va a seguir matando mujeres. Evidentemente no va a salir. Eso ya nos quedó claro después del juicio y de todo el rollo que sucedió después. Nos queda bien claro que este señor no va a salir. Ahí se va a quedar. Pero qué miedo, ¿no? O sea, alguien que habla así, que amenaza así, insisto, no está bien de la cabeza. Sin duda no está bien de la cabeza.
Sí, y además... aquí se combina otro factor, porque si no mal recuerdo, también llegaron a cocinar a sus víctimas y a comerlas. Entonces también ahí está metido el canibalismo, que es otro elemento muy presente en algunos asesinos seriales.
Sí, y él decía que a las chicas las trataba muy bien, porque sí, era el vecino buena onda, ¿no? Hasta que se enteraron que tenía pedazos de carne humana en el refrigerador cuando entraron a catear ahí donde vivían y todo. Un verdadero atascadero, esa es la verdad, algo totalmente inhumano, ¿no? Insisto, no tengo calificativos para decir qué más.
Fíjate, o sea,
es una cuestión inhumana.
A mí me llama la atención, por un lado, aquí lo que tú decías, su frialdad. Hay muchos estudios que dicen que los asesinos seriales, pues evidentemente no identifican, no tienen una brújula moral. Entonces, para ellos, según sus valores, pues no están haciendo nada malo. Quizá por eso se comportan como se comportan. Pero este es de los pocos asesinos seriales que yo he visto o conozco que reconoce abiertamente sus crímenes y dice que lo va a seguir haciendo, porque normalmente todos lo niegan, ¿no? Hasta que son descubiertos.
Así es.
Él es francote.
Sí, él dijo, sí, sí fui yo, y por esto, y por esto, por esto, ¿no? ¿Qué traía contra las mujeres? Pues sabrá Dios, ¿no? A ver si le rascaban ahí en su niñez, o si tuvo terapia psicológica en el juicio, vete tú a saber qué traía. Él lo dejó muy claro. Odio a las mujeres.
Sí, ya ves que dice esa parte de prefiero darle de comer a sus perros porque le quitaban su oxígeno.
Hazme favor. No. En fin. ¿Qué otro tenemos por ahí para irnos?
Rapidito.
Sí, les voy a platicar. Tenemos en nuestro haber un señor que se llama Macario Alcalá Canchola, llamado el Jack Mexicano. A este hombre solo le pudieron comprobar el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó Jack Mexicano porque él mismo se identificó así durante su juicio. Era un hombre que procedía de una familia de escasos recursos, pues tuvo muchos fracasos en la vida. Durante un tiempo fue miembro, fíjense, de la infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero pues no logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo un nombre falso.
Perdóname, ¿lo corrieron por qué?
Por incompetencia e indisciplina.
O sea, además de que era pendejo, era, no le echaba ganitas, ¿no? O sea, la peor combinación, ¿no?
Sí, no.
Incompetencia e indisciplina, o sea.
Ajá, pero fíjate, era lo que iba, porque luego se metió a la policía preventiva con el falso nombre de Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y culpable de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado, tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el juicio, su esposa declaró que Macario se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre del 62. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: Jack Mexicano, reto a cueto. El entonces jefe de la policía.
Así es.
Y ese mismo mes fue detenido, llevado a prisión y condenado a una pena de 60 años.
Un narcisista, ¿no?
Sí,
los narcisistas son peligrosos. O sea,
ese es otro rasgo bien característico.
Sí, un narcisista porque incompetente, estúpido, poco... se me fue la palabra, disciplinado, poco disciplinado, y además todos los demás son imbéciles menos tú. Entonces, un narcisista, ¿no? Sin duda.
Narcisista combinado con complejo de inferioridad, ¿no?
Ajá. No todos los narcisistas tienen complejo de inferioridad. Sí. Nada más que no lo demuestran, pero todos lo tienen, ¿eh? Sí, se sienten luego más porque en realidad se sienten menos.
Oye, y luego añádele que el tipo este fue a meterse a la policía. Añade el poder.
Sí, además, precisamente.
O sea, sí, todo.
Se pierde.
Era una combinación. Una joyita, ¿no?
Una joyita. Qué horror. Una terrible joyita.
Pues imagínate compararse con Jack, el destripador. Pues qué delirio de grandeza tendría, ¿no? Pero pues además maligna, porque pues se puede haber comparado con cualquier otro.
Sí, compárate con mentes brillantes para lo bueno, exacto, no para lo malo. Lo que decíamos en el episodio anterior hablábamos de que todos estos güeyes son buenos para todo lo malo. Son mentes brillantes, sí lo son, pero para lo malo, ¿no? Hay que ser brillante para lo bueno, para el beneficio, pues si ya no de la humanidad, por lo menos el beneficio propio y de tu comunidad, sí, de tus cercanos, de tu familia, vete tú a saber, ¿no? Pero estos güeyes son buenos para lo malo, así son.
Sí, otro también que no es muy conocido, ¿no? Aquí en México.
Así entonces, es.
Ahí está, sí, no. uno más.
Uno más a la lista.
Ahí les va otro. Está un poquito largo el relato, pero está un poco interesante. Ahí les va. Entre el 2005 y 2006, los pobladores del Estado de México se ponían pues en estado de alerta porque se dieron a conocer una serie de homicidios de mujeres en el oriente del estado. Se llama Francisco Galván Ávila. Sería reconocido por las autoridades como el autor de al menos 6 asesinatos de mujeres, Las características de ellas eran delgadas, tez morena, estatura baja y cabello negro. Estas eran las víctimas preferidas de este personaje que pasaría pues a la historia del asesino del Bordo o el chacal del Bordo. No sé si han escuchado hablar de él.
Sí, ustedes que... ¿no?
Entonces, bueno, él actuaba en contra de sus víctimas entre las 5 y 7 de la mañana en los alrededores de la zona del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nesa y Chimalhuacán. Las mujeres de entre 12 y 25 años eran secuestradas en un taxi blanco o una camioneta, en donde varias de ellas fueron pues abusadas, asfixiadas hasta la muerte, y sus cuerpos abandonados en obras negras, ahí las dejaba. Los abandonaba en cualquiera que lo veía solo, sobre todo en esas construcciones donde a veces no ponen ni una cinta de no pasar, todo así abandonadas y las aventaba. Por eso ahí lo nombraron como el asesino del Bordo. Y el primero de los casos de este asesino fue cuando se localizó el cuerpo de María Inés Martínez, de 19 años de edad, en un lote baldío, ahí en Ciudad Neza. En marzo se encontró el cuerpo de otra chica, Diana, de 24 años, en un terreno en construcción en Chimalhuacán. Los restos de una tercera víctima fueron localizados también en Chimalhuacán y identificados como Aide, de 19 años. O sea, dos casos más, una de 16, otra de 15, fueron localizadas en ese tipo de construcciones. Las autoridades del Estado de México iniciaron las investigaciones correspondientes pues, para localizar a este sujeto que se la pasaba aterrorizando a la población con estos crímenes. Fue capturado, gracias a Dios, el 19 de octubre de 2006 para que fuera castigado por estas cosas atroces. La última de las víctimas fue una niña de 12 años de edad, que el 13 de octubre ella se encontraba camino a la secundaria en donde ella estudiaba. Fue secuestrada, abusada y después estrangulada con una corbata. El cuerpo de esta chica fue localizado en la calle Toltecas, en el municipio de Chimalhuacán. Y con eso, con todas estas cosas atroces, este señor pues fue nombrado como el chacal del Bordo, donde pues imagínense que las chicas iban a trabajar y ahí vámonos a las entre 5 o 7 de la mañana. O sea, no hay hora para el delito, sobre todo en este tipo de cosas. ¿Cómo ven?
Oh, qué bárbaro.
Sí, no, terrible. Sí,
también fue un caso muy, muy mediático, muy sonado en esa época. ¿No? Sí, aparecían hasta que lo torcieron. Y también, ahí está, justamente está en el penal del Bordo ese güey. Ahí está metido.
Fíjate ahí está, que
guardadito.
Alfred Hitchcock tiene una película que se llama Frenesí. Y es precisamente un asesino serial que mata a sus víctimas ahorcándolas con las corbatas.
Pues es que también todos ellos, los asesinos seriales,
es un fetiche.
Tienen cierta fascinación por algún otro. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Recrear escenas también.
Y tienen sus métodos, ¿no? Como decíamos, se casan con sus métodos. Uh-huh. Entonces ya tienen su modus operandi y es el mismo para todos sus crímenes.
Y hay muchos que coleccionan recuerdos o trofeos, entonces se llevan algo de la víctima y lo tienen guardado.
Sí, ¿tienes ahí el caníbal de la Guerrero ya para terminar?
Sí, el caníbal. Bueno, es que sí, el caníbal es también una de las historias recientes, ¿no? El caníbal de la Guerrero yo creo que todos lo recordamos. Incluso se le llegó a comparar con Hannibal Lecter, aunque... Digo, no sé, bueno, en fin, la comparación ahí está, ¿no? José Luis Calva Cepeda, que mató a su novia en el departamento y luego se la fue comiendo de a poquito.
De a poquito.
Hazme el favor. Se andaba comiendo a su novia el güey. Sí,
literalmente. Pero se le atribuyen incluso, me parece que 8 homicidios más. De 2 a 8 homicidios. Ahora, fíjate, hay una aquí hay, es interesante el caso porque el cuate se decía poeta y escritor, por eso se llama el caníbal poeta o el caníbal de la Guerrero. Y encontraron entre sus cosas un texto que, fíjense, se los voy a leer al pie. Dice: soy José Cepeda, nací en 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Así se describía él mismo.
No, pues... es su percepción, ¿no? Lo que decíamos.
Sí, ellos sin comentarios.
Son narcisistas, o sea.
Sí, sí, totalmente.
Se sienten como tocados por un ser supremo para hacer este tipo de atrocidades.
Que fue violado también de niño por un amigo de su hermano. Entonces es a lo que me refiero cuando digo que la sociedad crea a los asesinos, porque también muchos de ellos, la mayoría de ellos, sufren abusos sistemáticos desde niños, y entonces pues obviamente algo se les bota en la cabeza. Sufría muchos abusos también de su madre, que metía hombres a la casa, le obligaba a llamarlos papá, lo corrieron desde muy niño, entonces tuvo que ganarse la vida, etcétera, etcétera. Ya sabemos más o menos la historia, ¿no? Y también lo que tiene interesante este caso es que finalmente lo agarran, lo llevan al reclusorio, y tiempo después nos enteramos que se suicida.
Sí, 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 también lo suicidaron.
Uh-huh. Exactamente. Porque ya sabemos aquí cómo se las gastan en las penitenciarías contra ciertas personajes, ¿no?
Sí, uh-huh. Contra ese, sí. Sí,
¿no? Sí, 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 claro, llegan recomendados, ¿no? Entonces.
Exacto.
Pues sí.
Por ahí les cuentan sí. qué pasaba afuera.
Pero este es un caso muy importante y muy, creo que precedente en México, porque es un auténtico caso de canibalismo, que no tenemos muchos. Es más, en el mundo no hay muchos.
También es una historia horripilante, ¿eh? También es totalmente grotesca. Esa es la palabra. Es grotesco lo que hizo este cuate. Es totalmente grotesco. No, insisto, no hay explicación. Uh-huh. De por qué alguien hace algo así.
O sea, hace lo que hace. Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Esa es la palabra justa, grotesco.
Grotesco. Sí, sí, sí. Sí. Como hay, grotesco hay otro... ha sido este episodio, ¿no?
Sí, no, todavía tenemos tiempo de otro más ahí rápido.
Sí, ahorita échatelo rápido, JC, va, nada más que va. Me recordó, ahorita que dijo grotesco y hablando de caníbal, me recordó, hay otra historia de otro asesino japonés que igual se comió a su novia en el departamento. Él la tuvo varios días hasta que finalmente lo agarraron, nada más que este hombre era hijo de un magnate, de un empresario muy importante, y en la cárcel empezó a escribir. Él sí escribió libros, publicó, se volvió famoso y se volvió un intelectual, y salió de la cárcel, sí, gracias a las influencias de su papá. Ajá. Y ahora es artista, es escritor y pintor.
Él sí escribía bien.
Pues no sé, no lo he leído, pero ha sido reconocido.
No, ah, bueno. qué terror. Ahí les va otro ver, rapidito. Venga. El monstruo de Toluca. A ver, ahí les va. En 2019, los padres de una chica, Jessica, de 23 años, reportaron su desaparición. Las investigaciones llevaron a las autoridades al domicilio de Óscar García Guzmán, quien ya se había escapado. En la casa solo se localizó el cuerpo sin vida de Jessica y otras dos mujeres. Durante su fuga, este feminicida publicó sus crímenes en redes sociales, hasta que fue detenido luego de 37 días de búsqueda. Después de ser capturado, este sujeto, Óscar, confesó haber matado a su propio padre en 2006, así como a una cuarta mujer y al padre de ella también. Hasta esas fechas más o menos, lo declararon el monstruo de Toluca. Enfrenta 5 procesos penales. Uno por el asesinato de una joven de 23 años. Otro por la muerte de una mujer de 25. Así como una violación el 1 de septiembre de 2018. El querubín, el monstruo de Toluca. Óscar García Guzmán.
Sí, lo recuerdo. Un poco más viejito, pero sí, lo recuerdo.
Sí, no. Igual, terrible. Todos tienen una mente completamente torcida, horrorosa. No sé ustedes qué opinan.
Totalmente sí. Torcida, sin duda.
Nada más que aquí en México como que son más ordinarios, ¿no? La mayoría. Es difícil encontrarse a alguien como, no sé, como Hannibal Lecter ficticio, sí, ¿no? O como Ted Bundy real.
Ahí está, lo dijo.
Otra vez.
Es el asesino serial más famoso, yo creo, de toda la historia.
No es cierto. No, que nos digan. Oigan, Ted Bundy es el asesino más serial. No es cierto.
Si llegaron hasta acá, la clave del día de hoy es, si llegaron hasta acá, pónganos aquí abajo cuál es su asesino serial favorito. Favorito es un decir, vaya. ¿Cuál creen ustedes que es el
más
asesino
conocido,
serial?
Más famoso de
la historia, ¿no? Pónganlo aquí abajo, entonces digan, el asesino serial más famoso es tal. Y sabremos que llegaron hasta acá.
Oye, pocos
llegan hasta acá, ¿eh? Pocos.
De los conocedores.
De las miles y millones de reproducciones que tenemos en este canal, pocos llegan hasta acá, hasta el final.
Es verdad, pero te iba a comentar, Charlie, no sé si vieron, el que sí tuvo mucho éxito fue el de las historias de espantos, porque varios amigos del misterio sí nos pusieron, llegué a la estrella más brillante.
Muchos llegaron a la estrella más brillante, sí. Lo cual,
y qué bonito, ¿eh? Qué padre.
Sí, les gustó la anécdota, lo cual...
Sí, no, está bueno, está padre.
Les agradezco muchísimo.
Exactamente, entonces, bueno, pues ahora asesinos seriales. Pero decía yo que quizá el único que tenemos con esa inteligencia y esa mente fue Goyo Cárdenas.
Sí, que no hablamos de él, pero bueno, pues ahí al googleelo, ese es el más famoso de aquí de México.
Es correcto.
Sin duda.
Pues señores, yo creo que si no tienen otra cosa que decir o por ahí algo.
No, ahí pues cerramos, ya vámonos, ¿sí? JC. Mira, se quedó por ahí el coqueto, el sádico y algunos otros, pero pues ya, si en todo caso haremos una tercera parte, ¿no?
Sí,
una
ya después, porque parte, yo claro. tengo cosas que hacer, yo me tengo que ir.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues nos quedamos Edgardo y yo. Adiós, Charlie.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Ni te despidas, gracias. No es cierto, mi querido Edgardo.
Vámonos ya.
Vámonos, Edgardo. Hasta luego. Hasta luego, bye. No, ¿verdad?
Nos vemos, nos vemos el jueves en Notimisterio.
Así es correcto, Charlie.
Tengan una excelente semana.
Charlie,
¿dónde estás?
Adiós.
No, que no. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Charlie ya se fue porque tenía cosas que hacer más importantes que este podcast. Y pues ha sido un gusto. Soy Juan Carlos Martínez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.